Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a este episodio más de su podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy traemos un tema bastante interesante, un tema que yo sé que les va a sonar a todas y todos y que son cosas crudas como varias de las que hemos hablado en este podcast, pero que son cosas que deberíamos estar hablando y que todos deberíamos de conocer. Y pues vamos a introducir un poquito antes de hacer la palabra a mi compañero el buen Aldo.
Adelante.
Pues básicamente, ¿qué onda, Aldo? Sabemos que históricamente las chicas, las mujeres, hemos sido excluidas en diferentes ámbitos, en el ámbito social, académico, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, vaya, en todo lo que hacemos en esta vida. Pero poco a poco se ha generado esta lucha, ¿no? Esta lucha donde las chicas buscamos nuestro espacio, buscamos condiciones igualitarias, buscamos condiciones dignas y pues buscamos ser reconocidas sin estereotipos, ¿no?
Totalmente.
Y pues bueno, Aldo, ¿cómo te encuentras para platicar de esto?
Muy, muy intrigado, la verdad, porque este es un tema, me atrevería a decir, de los más controversiales que hemos traído al podcast y que estoy muy emocionado simplemente de ver lo que vamos a platicar y más por la invitada que tenemos el día de hoy.
Platícanos, no. Preséntala.
El día de hoy tenemos a Erika Loyo. Es una mujer que trabaja para impulsar el desarrollo y reconocimiento de las mujeres. ¿Cómo ves? ¿Así? ¿Quieres que te dé más especificaciones? Tú dime.
Inserten aplausos. Bienvenida.
Vamos a poner una especificación más para que vean la calidad de invitada que tenemos el día de hoy. ¿Te parece?
Platícanos.
Claro que sí. Fue presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, es profesora de la Universidad de Guadalajara y directora de la Unidad para la Igualdad de esta misma casa de estudios. Ahora sí, Erika, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, hola a todas, todos, todes. Pues muy bien, encantada de estar aquí con ustedes, pensando que hablar del feminismo es hablar de ciencia.
Totalmente.
Claro que sí.
Háblame de ciencia.
Spot publicitario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Háblame de ciencia dentro de Háblame de Ciencia.
Joya.
Claro que sí, todo el mundo lo tiene como muy tabú o algo por el estilo, pero pues no, es un tema de ciencia finalmente y dominio público, ¿no? Todos deberíamos estar hablando de ello. Y pues bueno, ¿qué les parece si para romper el hielo metemos una dinámica así? Algo tranquilito, algo sencillo, breve, ¿de acuerdo?
Encantada de la vida.
Excelente. Pues suena bueno,
bien,
yo propongo, amigo Aldo, ¿qué te parece?
A ver,
una adivina quién, ¿no? Así, pero tranquilito de que...
No, así de esos que son como 60 personajes
sí,
y
no,
vas
no,
bajando.
No, sí, una que otra, una que otra.
Ok, ok.
Vamos a ver qué tanto por acá sabemos de mujeres destacadas, ¿no? Así de que una que otra. Pues se vale decir que no, se vale decir que no. Sirve
pero,
que...
Pero tapa la respuesta, ¿eh? Que ya por ahí estoy viendo un objeto.
Sirve que allá en casa más o menos también vamos entrando en contexto.
Claro,
y,
totalmente.
Y si no se la saben, les invito a googlearla porque todas las chicas que traemos aquí para esta dinámica pues son mujeres sobresalientes.
Totalmente.
Y que han dejado algo para esta sociedad, ¿no?
Así es.
Pues bueno, ¿está lista?
Listísima.
¿Estamos listas?
Listísima.
Excelente.
Yo también estoy bien emocionado, no te voy a mentir. A ver, échale.
Ok, ok. ¿Prefieren así de que una pista y vemos qué sale o las dos, tres pistas así de sopetón?
No, las dos, tres.
Ok, ok.
Más chance, dicen.
La verdad es que me voy a ir por la más básica, ¿eh? O sea, por la pista más básica. Ella es activista, es uh-huh. mexicana,
uh-huh.
es una mujer muy valiente y pues básicamente ella ha impulsado una ley contra el acoso digital en México.
Olimpia.
Ley Olimpia, amigos.
Bien, bien.
¿Sí?
Excelente.
¿Ahí cómo sería? ¿Sería como que levantaste el monito? No, más bien lo bajaste, ¿o qué? ¿Cómo sería nuestro adivina quién aquí de tipo Háblame de Ciencia? Simplemente una palomita,
ya,
¿no?
Sí,
¿no?
Ya, punto,
un
favor.
Punto,
excelente.
Un punto, bien, bien, bien. La siguiente, vamos a tapar el nombre, es que ya estoy viendo aquí, ya me está dando miedo.
Ya está volteando para allá.
Bueno, las pistas son, primera atleta mexicana en ganar un oro en una olimpiada. Sydney 2000, para ser exactos.
Anda, Gabriela Guevara.
¿Podrías decir la disciplina para que sea
okay.
más...
Ok, alte... Profilista.
Ay, traigo una memoria de elefante, pero sí, claro, la tengo como muy presente, pero no alcanzo a decir el nombre.
Empieza Cuéntame. Con S el nombre.
No sé si
lo podía decir, ¿eh?
Dale, porque no alcanzo.
¿No?
No.
¿No?
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 Ok.
La bueno. verdad es que hasta yo estoy con la duda de que, espera, ¿cómo?
O
recordemos
sea,
el nombre, por favor.
Estábamos cerca, pero era Soraya Jiménez.
Soraya Jiménez, cierto. Cierto.
Estuvo pero... cerca, la verdad. Y bueno, no, mejor
también...
no digo nada. Iba a soltar un spoiler para el pero...
También dio el nombre de una mujer que también tuvo una trayectoria
no,
bastante
hecho,
interesante
totalmente.
En el mundo
sí,
del deporte.
Claro.
Sí, claro que sí.
Totalmente.
La verdad es que era otra de las opciones que traíamos por ahí.
Ay,
exactamente.
Mira.
Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos de lleno con el tema? Ya más o menos logramos una introducción, la ruptura del hielo con dos mujeres de...
Además hubo un empate. Yo vi un empate aquí.
Sí, uno y uno, para no pelear.
Un empate.
Todos nos vamos contentos, ¿no?
Así es, totalmente.
Excelente. Y pues bueno, Aldo, ¿qué te parece? ¿Cómo comenzamos? La verdad es que yo creo que deberíamos de iniciar, pues por el inicio, ¿no? Lo básico. ¿Cómo podríamos definir... el feminismo de una forma en la que todas y todos lo podamos comprender de una forma accesible, sencilla y que pues entendamos, ¿no?
Qué interesante pregunta, porque yo creo que alrededor de esta, de los feminismos, lo diría en plural, existen ideas preconcebidas, ¿no? Y sobre todo también esta idea que ha venido generándose en una parte de la sociedad por el discurso como que le choca y por tanto lo genera como con rechazo. Okay. Esta idea de que hablar de feminismo es hablar de mujeres violentas o de gentes que lo que buscan es desaparecer a los hombres sobre la faz de la tierra, ¿no? Y depende mucho de eso, que se genere empatía o rechazo. Para todas nosotras que estudiamos esto, los feminismos son parte de una teoría sociológica. Es ciencia, tal cual, ¿no? Y por tanto hay muchísimos tipos de feminismos desde esa visión teórica. Puede haber feminismos de la igualdad, de la diferencia, feminismos marxistas, ¿no? Postmarxistas, feminismos decoloniales, okay, interseccionales. Digamos que desde la postura científico-teórica hay diferentes formas a partir de las cuales tú te puedes autoadscribir.
Ok, vaya.
¿Cierto? Pero desde la parte de los movimientos sociales, el feminismo o los feminismos, otra vez en plural, porque son diversos, diferentes, tienen como un objetivo común, que es combatir las violencias en todas sus formas y las discriminaciones, las desigualdades de poder que se ejercen contra mujeres, niñas, incluyendo a las personas diversas.
Okay.
¿No? Y segundo, luchar por la igualdad, ¿no? Y eso creo que son los dos ejes fundamentales de la lucha de los movimientos feministas. El movimiento o los feminismos tienen esas tres grandes cualidades en el mundo que no tiene ningún otro movimiento. Son una teoría, que tienen unas...
Tienen un sustento
y una metodología científica, que es la perspectiva de género. Son un movimiento social, organizado, potente, fuerte, y al mismo tiempo es una ideología. Por eso son tan fuertes, y por eso son tan abrumadores, y por eso han generado todo un desarrollo mundial.
Totalmente.
En torno a muchas preguntas, muchas deconstrucciones que tenemos que hacernos, y ningún otro movimiento tiene eso, esa es su gran cualidad.
Ok, como su diferenciador, ¿no?
Ajá.
En este caso, por ejemplo, bueno, esto lo hemos visto que ha aumentado en las últimas décadas, ¿no? Pero yo aquí me pregunto, ¿cómo surgió todo este movimiento social? O sea, ¿ya tiene siglos o si es de que lleva apenas décadas?
No, tiene siglos y tiene, digo, remontándonos un poco a la historia, tendríamos que hablar como de las grandes olas de los feminismos, ¿no? Les llaman olas porque de repente las mujeres se organizan sobre un tema en común y como las olas van hacia adelante, logran ciertos avances y después se repliegan para reorganizarse.
Ok.
¿No? Entonces tenemos como la primera ola, que es la de las sufragistas, que luchaban por el derecho a que las mujeres no solamente pudieran votar, en aquel entonces no ser votadas aún, sino votar, pero sobre todo porque las mujeres fueran consideradas como sujetos políticos con derechos, como ciudadanas. Okay. Porque acuérdate que hasta entonces las mujeres no eran consideradas como ciudadanas, ¿no? Los griegos eran esclavas, después eran como pues prostitutas, ni siquiera tenían la propiedad de la tierra en el feudalismo, en el medievo, etcétera. Y este movimiento sufragista fue súper importante porque nos da la calidad de sujetas políticas, por tanto ciudadanas.
Se encuentra como el reconocimiento.
Claro.
Okay.
Bastantes años, ¿eh?
Sí, claro. Y además, pues es el primer derecho, ¿no? Político,
sí, claro,
y civil. La segunda ola es década de los 60, 70, que es de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Que esa es muy paradigmática porque implica hablar de pues que las mujeres no solamente tenían que estar ahí para tener relaciones sexuales y maternar, ¿no? Sino que se valía que las mujeres no quisieran ser mamás. También habla sobre cómo pues meter desde el orden de la política pública, toda la política de control natal, ¿no?
Okay, sí.
Todo el tema de la anticoncepción, de la libertad sexual y la autonomía sexual de las mujeres, que es esta autonomía de decidir con quién quieres estar y con quién no quieres y cuándo sí y cuándo no.
Ok, y eso fue a los, en los 60s.
60, 70.
Ok, estamos hablando de hace 50, 60 años.
Más o menos.
Okay.
Y la tercera ola, que es como la década de los 90, que le llaman el feminismo institucionalizado, algunas, el feminismo por la igualdad, que es cuando las mujeres dicen, a ver, hemos estado luchando desde afuera todo el tiempo, pues ahora hay que meternos a las tripas de las instituciones,
okay,
porque solamente desde ahí se pueden hacer cambios, ¿no? Okay. Y entonces hay muchas mujeres que se meten así como a los organismos internacionales, a las entrañas, comienzan a hacer políticas públicas y desde ahí pues empezamos a tener como ciertos avances. Tan es así que, pues entonces, el Instituto Nacional de las Mujeres apenas está cumpliendo 20 años de haber sido creado.
Okay.
La Ley General de Acceso a las Mujeres, más o menos igual, ¿no?
Sí, o sea, realmente son instrumentos,
claro,
muy nuevos.
Claro. Y bueno, al final, hoy se debate la existencia o no de una cuarta ola feminista.
Okay.
Que ha generado como mucho debate entre nuestras ancestras, ¿no? Y que está comandada por las chicas jóvenes, les chiques jóvenes, que llevan un impulso súper fuerte, que se meten al todo el tema de las redes sociales,
okay,
que entonces ya tienen otra cultura, ¿no? Y usan otro lenguaje, que han roto el miedo, que legitiman la rabia a través de la ternura y de sus gritos y de muchas otras cosas. Y que las viejitas estamos aprendiendo mucho de ellas porque, okay, dejan de tener miedos de muchas cosas, ¿no? Y abren la discusión en otros sentidos. Yo particularmente soy de las que creen que sí, hay una
cuarta
ola en manos de ellas, que tenemos que discutir y armar y dialogarnos entre las generaciones, ¿no? Y conversar, no estar separadas, ¿no? Y que además tiene que ser incluyente.
Claro, totalmente.
Eso es lo que creo, pero en ellas veo una potencia enorme, ¿no? Hay muchas cosas que yo no me atrevería a haber hecho en algún momento si no es porque las veo en ellas.
Sí, o sea, están abriendo como el discurso hacia situaciones que a lo mejor antes, sí, ni siquiera se imaginaba que alguien verbalizara, y
claro,
menos de esta forma, ¿no? Que visibilizaras, claro, a este grado.
Totalmente.
Y que además, ¿sabes qué? Que manifiesta, puede legítimamente manifestar el amor, la libertad, la autonomía, la lucha y también el enojo y la rabia, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, es que las mujeres se ven muy feas, rompiendo cosas, porque la rabia era masculina.
Ok.
¿No?
El hombre ya se le había adjudicado totalmente.
Rabioso, fuerte, claro, y todo. Y entonces a las mujeres siempre nos decían, desde que éramos chiquitas, no te enojes, mira qué fea te ves, ¿no? Y sí, entonces, porque no era como muy femenino o no de mujeres. Y ahora las chicas dicen, tenemos todo el derecho de estar enojadas, tenemos, okay, todo el derecho de expresar nuestra rabia. Y a través de diferentes maneras. Hay quien la expresa a través de la música, hay quien lo hace a través de otras manifestaciones, ¿no? Del graffiti, de los performance. A mí esto es lo que me gusta de esta ola feminista, que es
súper
creativa, ¿no?
Todo sucede, uh-huh, definitivamente.
Sí.
Ahora que menciona esto y que las mujeres también nos atrevimos como a materializar todo esto en enojo o a demostrar el enojo que tenemos o que nos hace sentir la situación, ¿por qué se tiene como esta concepción negativa que a veces creo que suma a lo que decía al inicio, ¿no? Que se genera un rechazo por parte de la sociedad desde que escuchan la palabra feminismo y es, ay, no, no. Inclusive las mamás o papás, ¿no? Que
hasta
no, ¿cómo vas a andar
tema,
en eso,
¿no?
mijita?
Claro.
¿Por qué se tiene esta concepción negativa respecto al tema?
Pues yo creo que porque esta nueva ola y este nuevo discurso rompe con muchos tradicionalismos, ¿no? Con muchas formas que también han tenido que evolucionar. Incluso se esconde el discurso de la igualdad, que es más progresista, por el de la equidad, ¿no?
Okay.
Y decimos, no, no, amigos, la equidad es social, ¿no? La equidad atiende a otra perspectiva y otra problemática. La igualdad es iguales,
sí,
todos.
Sí,
piso parejo.
Piso parejo. Entonces, bueno, pues ahí el punto es que creo que hay como este choque generacional, este choque discursivo que se genera, y también en un ejercicio de autorreflexión que hemos estado haciendo entre muchas y que yo particularmente me hago mucho, es que también tenemos que cambiar el tono, ¿no? De repente, si queremos aliados, aliadas, si queremos llegar a la gente y convencerla de que esta es una lucha legítima y la lucha, sin duda, del siglo XXI, necesitamos cambiar el tono. Necesitamos decirnos, nos conviene estar juntos, nos necesitamos. Sí. Sin ustedes no lo podemos hacer, sin nosotras ustedes tampoco. Y tenemos que hacerlo juntas, juntos, juntes, ¿no? Y hablar un poco de cambiar el tono ayuda, ¿no? Porque de pronto sienten que pues se les agrede o se sienten ofendidos o cosas así por el estilo. Sí, sí.
Dar esa igualdad, vaya.
Y hasta ofenden, ¿no? Hasta
totalmente.
Ofenden, sí, con cierto tipo de descripciones. Y bueno, yo uso mucho estos tonos. A mí me gusta más generar confianza y todo. Y me he encontrado con mucha gente, incluso adentro de la universidad, que me ha confesado que después de escuchar capacitaciones y pláticas que damos, por fin hacen empatía con el discurso.
Okay. Porque encuentran el motivo, sí, claro, ¿no?
Okay. Y eso está chido. A mí me gusta mucho que se sientan parte de esto y que si no, que nos estorben.
Sí, definitivamente, ¿no? Que ayuden o que no estorben.
A mí con esto me gustaría sacar una pregunta dinámica en este momento, que quiero soltar para todas las personas que nos estén escuchando o viendo en su debido caso y también aquí en la mesa. ¿Cuál sería el nombre que le daríamos a esta cuarta ola de este movimiento, vaya, de feministas?
Uy, es que sí, ¿verdad?
Vamos a bautizarlo.
Vamos a bautizarlo aquí en Háblame de Ciencia. Otro spot.
Es un tema muy complejo. Bueno, hay una parte de la teoría feminista que le dice el feminismo cyborg.
Ok, ¿pudiera ser así bautizarlo?
Pues, no me gusta mucho porque yo creo que estamos en una... es interesante, pero yo diría que es un feminismo que a través de la ternura, ¿no?, busca legitimar los procesos de inclusión y de igualdad. No es una frase, no es una palabra, sí, sí, pero sí, es como una frase que la describe, ¿no?
Pues yo creo que todavía como que no lo acabamos de vivir, ¿no? A lo mejor por eso lo podríamos definir de que tipo siglo XXI, o sea, el feminismo del siglo XXI. Okay. Sí, o sea, supongo que hasta que de pronto, no sé, se... Claramente no creo que termine algún día, pero hasta que en algún momento nos detengamos a voltear atrás, vamos a decir, ah, ok,
creo que
lo que vivimos, sí, 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 o creo que lo que pasamos fue esto, ¿no? O sea, lo que se culminó.
¿Qué te parece a lo mejor pensar en qué es el feminismo del que discute la corporalidad? Okay. Nuestros cuerpos.
Me gusta, sí, ¿no? Sí, porque justamente estábamos viendo que los términos iban respecto a lo que buscaban, vaya. Entonces, a mí me gusta.
Porque está chido, porque, a ver, a través del cuerpo y de esta nueva ola, de repente nos vemos con que las chicas bailan reggaetón, ¿no?
Sí.
Que de repente no pasa nada si perrean solas, como dice Bad Bunny, ¿no? O que de repente pues sale la Rosalía y canta una cosa distinta, o ¿no?
Sí, o sea, como que disrupte con esta idea,
claro,
¿no?
Y es la música, el movimiento de los cuerpos de las mujeres, el movimiento de los cuerpos de los hombres, la corporalidad del Instagram, del TikTok. A mí me gusta.
Hablando de Instagram, yo digo que ahí vayan a escribir, ¿no? Ahí en nuestro Instagram, Háblame de Ciencia UDG, que pongan
qué término le pondrían. Que nos platiquen cómo le pondrían. Sí, definitivamente.
Sí, me encanta.
¿Tú cómo cuál le pondrías? O ahí nos quedamos con el que nos comenta Erika.
Sí, la verdad es que me gustó bastante porque creo que define muy bien como lo que se vuelve el simbolismo de lo que vivimos en este momento, de lo que expresamos en este momento.
La libertad de los cuerpos y el respeto de los cuerpos.
Exacto.
¿Cierto?
Sobre todo esta segunda parte.
Me agrada totalmente. Y pues bueno, aquí justamente yo también quiero ir con un punto que va a ser ciertamente algo que es bastante tabú en la sociedad, y es, ¿un hombre puede ser feminista también o no?
Hay una discusión muy grande al respecto. Exacto. ¿No? Sí. Hay una pedagoga feminista que a mí me gusta mucho y que yo le recomiendo mucho a mis alumnes, ¿no? Se llama Bell Hooks. Todo con minúscula, porque incluso ella dice, si yo pongo mi nombre con mayúscula, estoy sintiendo como una supremacía y una patriarcalización.
Okay.
Entonces, todo es con minúsculas. Está chido eso, ¿no? Y tiene muchas cosas que a mí me encanta leer, que es sobre la pedagogía feminista, la transformación feminista y demás. ella tiene un libro muy interesante que se llama Todos deberíamos de ser feministas. Y hay un capítulo específico sobre la masculinidad, ¿no? Y entonces ella plantea, pues es que los hombres podrían acompañar las luchas de los feminismos a partir incluso de sus propios cambios y reflexiones personales y procesos reeducativos personales, pero acompañarlas.
Ok, ¿no? Entonces sería como apoyar, pero no ser como tal. O sea, no podrás decir yo, hombre, soy feminista. O sea, simplemente apoyo el
podrías
movimiento.
Podrías a lo mejor decir soy proclive a las causas feministas,
okay,
y me comprometo a reeducarme, sí, todos los días.
Okay. Me encanta, ¿no? Eso, sí, como que suena desde la... bueno, ¿cómo lo diríamos? Desde la deconstrucción un hombre, exacto, puede eliminar todo esto, ¿no? Y justo es una pregunta que tengo al respecto. Alguna vez escuché que alguien decía que a veces los hombres agreden o los hombres violentan desde la negligencia o desde el desconocimiento.
Sí.
Entonces, esto me lleva a la pregunta de ¿cómo definiríamos los micromachismos o de qué forma coexisten o cómo funciona esto desde una teoría puramente feminista, ¿no? O sea, cada quien definitivamente los vive día con día y de manera distinta, pero ¿cómo se ve desde aquella perspectiva científica?
A mí me gusta mucho pensar que no deberíamos de llamarles micromachismos porque son machismos, ¿no?
Sí.
O sea, decirles micro pensaríamos en que son chiquitos y por tanto se deben dejar pasar.
Les quitas importancia, ¿no? Exacto. Con el puro término micro.
Sí, okay, exactamente. Yo creo que son todas estas actitudes, ¿no?, que van saliendo. Y que, por ejemplo, ahora que estamos en la universidad, ¿no?, y ahí platicando con las y los estudiantes, pues se expresan a veces mucho en los centros universitarios, en las aulas, en las prepas, ¿no? Yo me he topado con muchos hombres que dicen, no, es que yo claro que no soy machista, ¿no? Yo nunca he sido machista, yo respeto a las mujeres y no sé qué. Y otra vez, pero su corporalidad en el aula expresa una cosa diferente.
Ok, sí, eso en todo. ¿No? Y volvemos a lo mismo, ¿no? De claro, la pregunta anterior.
Cuando de repente no le das el uso de la voz a las chicas, cuando de repente minimizas sus comentarios, cuando de repente se te van los ojos y la ves pasar y eso que tú decías que tú no eras machista, ¿no?
Okay.
Entonces, son ese tipo de cosas. Cuando platicamos con profesores siempre le decimos, lo que tú dices tiene que ir de acuerdo con tu cuerpo, con todo lo que es tu corporalidad,
con,
¿no?,
lo que comunicas al 100%.
Exacto, con tus gestos, ¿no?, con, sí, la forma en la que caminas, con un montón de cosas. Y para los hombres es difícil, ¿no?, mantenerse en esa congruencia porque tampoco pueden estar en el 1, 2, 3, ¿no?, o para acá, o ya me equivoqué. Pero eso se aprende y se desaprende todos los días.
Lo importante, ¿no?, es como la apertura a reconocer.
Exacto.
O sea, porque sí hay... Bueno, a mí me tocó escuchar comentarios, por ejemplo, que buscaban cuidarte a ti como la compañera o a ti como la chica, pero que realmente estabas hablando de una conducta totalmente machista que, lejos de ayudarte o de que te hiciera sentir mejor, te ponía en una posición distinta, ¿no? O sea,
claro,
una mala posición.
Claro, y es que es algo que, a ver, el sistema androcéntrico, el patriarcal, todo el patriarcado, el machismo que está incluido dentro, pues lleva cientos de siglos. Es,
y es lo que acabamos de ver. Yo sí me sorprendí bastante,
¿no?,
con el dato. Sí, sí, sí.
Y entonces de repente dices, pues cambiar todo eso es bastante complejo.
Claro.
No es de la noche a la mañana,
no,
digo.
Pero son procesos de transformación y de reeducación que, sí, tenemos que estar haciendo con todos quienes integramos las comunidades, ¿no? Y algo que sí necesitamos, pues son hombres deconstruidos, hombres que sean capaces de reflexionar todo esto, que estén en permanente cuestionamiento sobre sí mismos, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y dialogantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los temas de consentimiento, yo siempre digo, todo eso se dialoga y hay que perderle el miedo a dialogar.
Sí, pues,
¿no?,
es que la pieza fundamental es la comunicación al final. Y eso es en todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Claro, claro.
Okay.
Pero de repente nos han enseñado que esas cosas no se hablan porque dan vergüenza, ¿o no? ¿O
es el tabú de casa,
exacto,
¿no? De eso no hay que
inicio
meterlo,
claro,
aquí.
Entonces hay muchas cosas que hay que
romper
como
poco a poco, ¿no?
Uh-huh.
¿Podríamos decir que el feminismo puede ser esta ruta para terminar con las desigualdades entre hombres y mujeres?
Totalmente. Yo estoy convencidísima de que el eje central de la desigualdad social, económica, política, cultural y de todo tipo radica en diferencias que están transversadas por la ausencia del feminismo en todos sus vértices, ¿no?
Okay.
Desde esta desigualdad económica que ha generado el sistema capitalista, pues para eso está creándose la economía feminista, ¿no?
Por claro,
lo de la economía feminista, que no significa que andemos a los pesos y a los centavos o trueques o a ver, luego hacen unas ideas medio ridículas.
Digo,
de eso.
Que lo llevan muy al extremo
no,
de la
amigos,
idea, nada que ver.
No, tiene que ver con colocar en el centro el cuidado, los cuidados, la redistribución, el concepto de la división sexual del trabajo, ¿no?
La igualdad, vaya.
Claro. Entonces,
totalmente.
Yo estoy convencida de que a todo este debate le urge la incorporación de los feminismos. Afortunadamente ya hay una corriente de chicos, ¿no? De chicas, de chiques que están trabajando en organizaciones de la sociedad civil como Oxfam, que hacen muy potente este discurso, ¿no? Y que dicen, es que nada puede cambiar si no colocamos en el centro la igualdad, ¿no?
Pero en algún punto, a ver, aquí siendo así súper realistas, ajá, ¿se logrará ese balance perfecto de igualdad así, pero al 100% en algún punto? ¿O siempre va a existir desigualdad?
Pues mira, ONU Mujeres ha dicho que vamos a tardar, antes de la pandemia decía que íbamos a tardar 102 años o 110 años en lograr igualdad plena. Okay. Después de la pandemia ahora dice que retrocedimos 10, entonces serían como 120.
Esa no la sabía, ¿eh?
Sí, no, y si sucede otra pandemia,
es que la pandemia
pues ya
pasó todo.
Sí, definitivamente.
Entonces, pues no hay como datos muy alentadores
no, sí, pues,
al respecto.
Prácticamente eso también es pura mera predicción, ¿no? O sea, sí, realmente es muy incierto.
Pero cualquier cosa que hagamos ahorita abona.
Sí, siempre el cambio, ¿no? Algo distinto. Y esto me lleva como a una pregunta muy poética, pero que francamente quiero
escuchar. Échale, Liz.
¿Cómo podemos demostrarle a esas niñas que a lo mejor ahorita están creciendo sin un referente femenino? ¿Cómo le podemos demostrar a esas chicas que están en la preparatoria y que a lo mejor ya están dejando sus sueños de lado? A estas chicas en la universidad que día con día creen que ya no se puede. ¿Cómo podemos demostrarles que realmente vale la pena luchar por su espacio? ¿Vale la pena luchar por el lugar que deben de estar ocupando? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para reconstruir todo esto, para alentarles, para poder darles esta voz? ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que es muy importante acercarse a alguien que crea en estas cosas y que además pues busquemos capacitarnos todas, todos, ¿no? Nosotros yo estoy en la Unidad para la Igualdad en la universidad y salimos mucho a capacitar y a estar con profesores, con administrativos, con estudiantes, ¿no? Y les hace mucho clic cuando llegamos a dar muchas formaciones y muchas capacitaciones. Entonces, yo creo que una clave es la formación, ¿no? Constante y entender que siempre hay esperanza y que la esperanza depende de nuestro propio cambio y de nuestras propias luchas, ¿no?
Okay.
Entonces no hay lucha menor, no hay esperanza menor, no hay nada que sea menor, porque todo lo que hacemos todos los días abona, ¿no? O para que la escuela sea mejor, o para que el trayecto a la escuela sea distinto, o para que tú tengas una familia diferente con quien la quieras tener, ¿no?
Totalmente.
Y la forma es como la quieras formar. Entonces creo que me parece que desde la poesía tendríamos que resignificar la esperanza desde una perspectiva de que no es utópico, de que podemos hacerlo todos los días, ¿no?
Ok. Yo quiero suponer que también, la verdad, fue muy bonito. Fue poético. Aquí haciendo ese paréntesis, ¿no? Así de, no, se sintió bonito. No, pero aquí también yo quiero llegar al punto del lado oscuro de la moneda, si lo queremos ver así. Toda esta cuestión que también se ha visto mucho en las redes sociales, muy criticado o que ha generado bastante controversia, y pues vendría siendo esto muy radical, ¿no? El movimiento de feministas radical, que vendrían siendo las famosísimas feminazis, ¿no? ¿Qué vendría pasando ahí? ¿Eso es correcto la forma en cómo se está expresando todo ese movimiento o va muy de la mano correctamente a lo que quieren buscar las feministas? O
yo creo que es muy importante que hagamos todos un esfuerzo en borrar esa palabra de feminazi, ¿sabes? Porque okay. es la palabra más ofensiva que puede existir sobre todo, ¿no?
Sobre el movimiento,
memes.
¿No?
Sí, o sea. Y sobre las luchas y las mujeres y todo. Eso es muy importante hacerlo porque además pues hay como toda una historia alrededor de esto. Yo diría que son como muy reconocidas como el bloque negro, porque siempre están okay. vestidas de negro y con sus capuchas y todo, ¿no? Yo he respetado a todos los movimientos feministas. Yo creo que hay que respetarlas, hay que aprender a respetarnos entre nosotras, porque en este momento discutimos mucho entre nosotras mismas y esa discusión nos está llevando a enfrentarnos también entre nosotras.
Sí, ¿no? En lugar de ir hacia adelante
exacto,
juntas, nos estamos
peleando por muchas
nosotras.
Cosas, ¿no? Que si las mujeres trans son trans, que si no son trans, que para mí son mujeres, ¿no?
Okay.
Y no pasa nada. Pero lo que yo creo es que partiendo del respeto y de que ellas hagan sus discusiones y demás, me parece que cuando hablo de cambiar el lenguaje es parte de esto, ¿no? Okay. Yo respeto mucho y creo que ellas son las que de repente en las marchas rompen todo por nosotras cuando nosotras quisiéramos hacerlo. Pero creo que en otros momentos también es importante que se incorporen al debate desde una lógica distinta.
Ok.
¿No?
O sea, que quizás también respeten claro. el otro lado, que a lo mejor se sienta a impulsar una política pública, que
sí, o que colaboren, que okay. nos ayuden a colaborando, ¿no? Uh-huh. Las entiendo perfecto, de verdad, porque han sido muy maltratadas, han sido muy etiquetadas. De repente, pues hay algunas autoridades que no las han tratado bien, como aquí en la Secretaría de Educación que las mandaron a la cárcel y después las sacaron, pero es fecha que no levantan los cargos y tienen que ir a firmar cada 15 días
sí.
a Puente Grande, ¿no?
Y esto
porque
es de lo que
rompieron
no estamos
unos
hablando.
Vidrios.
Sí, pues es que son situaciones
pues no,
que detonan, vaya,
¿no?
Totalmente.
Entonces también entiendo que ellas tengan estas reacciones, pero yo tengo muchas ganas de escucharlas. Creo que tenemos que escucharnos, tenemos que aprender a discutir desde una lógica distinta. Es un sinsentido que parte de los feminismos discutamos enojadas y peleándonos violentamente cuando es contra lo que luchamos, ¿no?
Definitivamente.
Entonces hay que resignificar eso, pero hay que respetarlas también, porque okay. ellas hacen una parte que...
No todas se atreven
no todas
a hacer.
Totalmente. Pues ahí es donde entra en juego otra vez la comunicación, ¿no? Para
sí.
poder lograr tener este buen
esta
debate
empatía,
de ideas.
¿No?
Exacto, empatía y pues poder aterrizar bien la idea. Pero pues bueno, con esto yo quiero pasar a nuestra dinámica final. ¿Cómo ves, Liz? Nuestra queridísima dinámica. Cuéntanos cuál es, por favor.
Me parece excelente. Sí, vayamos a este mito o realidad. Esto es...
Mito
o...
Realidad.
El contexto es que solo podemos responder mito o realidad a las frases que vamos a decir. No se vale dar contexto, no se vale decir sí, pero o no, pero o depende. Solo
mito
o realidad.
Me gustó la reacción. Adelante.
Así nomás.
Comienza, adelante.
Los roles adoptados entre mujeres y hombres se basan en construcciones sociales, no en características biológicas.
Realidad.
Bien. La siguiente. El feminismo busca impedir la participación de los hombres en la toma de decisiones.
Mito.
Ok. Adelante, Liz.
Algunas mujeres le temen a vivir su libertad porque nunca la han ejercido.
Realidad.
Bien, esta tiene un punto ahí que ya platicamos, pero bueno, aún así la vamos a decir. Los micromachismos son una forma de violencia normalizada que pronto será erradicada.
Mito.
Ok.
Ojalá,
pero es un
bueno,
mito.
Vamos a hacer la corrección, no era micromachismos.
Machismos.
Así es.
Sí.
La política es uno de los ámbitos donde se sigue ejerciendo mayor violencia hacia las mujeres.
Realidad.
Ok, y la última, un mundo dirigido por las mujeres sería un mejor lugar para vivir.
Realidad.
Ok.
Excelente,
bien.
Cerramos
buena
con
forma
todo.
De
confirmo, y pues, ¿qué onda, Aldo? Pues, llegamos al momento
sí,
más triste de
vi
este
así
podcast,
la lagrimita,
sí.
así como, está muy
la
buena
verdad,
la plática.
Yo tengo como 20 preguntas más, pero ya, nos están viendo feo acá de que ya, se acabó el tiempo. Pero antes de despedirnos, por favor, ¿nos podrías recomendar, qué te parece, un libro?
¿Un libro?
¿Una película?
¿Una película?
¿Algo más?
¿O? ¿No crees que estoy diciendo lo que dices?
Sí, no,
y una serie, una serie.
Y una serie.
¿Por qué no?
Y una libro, serie. Película y serie. ¿Puede ser del tema o puede ser solo gusto personal?
Uy, pues mira, yo tengo el mal hábito de cada semana darles a mis alumnos, alumnas, alumnes, las recomendaciones de la semana. Entonces les
excelente.
Pongo, les regalo libros, les pongo las series que tienen que ver, les, de repente les subo música y cosas así. Y entonces ya digo, bueno, que tengan un buen fin de semana. Libros, yo creo que los básicos como para comenzar a introducirnos en este tema. Nuria Varela es una gran autora para ir leyendo así muy sencillito. Feminismo para principiantes, El feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks o El feminismo 4.0 de Nuria Varela, ¿no? Que trata sobre esto.
Recomendaciones de oro, ¿eh?
Sí, hay películas, libros. A mí me gusta mucho Talentos ocultos.
Buenísimo.
Y me encanta también la de las sufragistas. Pero hay una que pronto van a quitar de las plataformas que se llama Colette.
Colette.
Corran a verla antes de que la quiten.
Sí, es una historia real de una escritora francesa. Y bueno, a mí me encanta porque trae muchas cosas ahí. ¿Y qué más? Música.
Serie.
Bueno, serie. También música, serie. Ya que andamos en eso.
Pues hay muchas series documentales que me gustan mucho. Una última que me encanta se llama Transhood, que vive todo el trayecto durante 4 años de infantes que piensan que son trans o que están decididos a ser trans y cómo durante 4 años hacen un documentan todo lo que pasa en su vida y en su proceso de determinación. Es una gran serie. Yo la recomiendo muchísimo.
Bien.
Y bueno, a mí me gusta la canción de Andrea de Bad Bunny.
Ok, bien.
Eso
fue inesperada. Hay que aceptar que esa fue inesperada, pero excelente recomendaciones.
La verdad es que sí, buenísima canción.
Sí, claro. Me encanta.
Empieza a ponerse de fondo, ¿no? Por derechos favor. De autor. Derechos
no,
de autor.
Olvídalo. Pero ya, cada quien en su casa.
¿Sí? Si no la han escuchado, escúchenla, la verdad. Una de las canciones con un mensaje muy lindo y ritmo además.
Sí, claro.
Pero pues bueno, con estas bellas recomendaciones, la verdad es que este episodio fue muy lindo. Este episodio fue muy bonito.
Gracias.
En distintos momentos a mí se me enchinó la piel por pensar o evocar todo.
Yo veía tus
hablando.
Ojitos ahí, que brillaban. Yo te vi.
No te lo voy a negar. La verdad es que me emocionó mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos y por llevar esto a un nivel como tan entendible. ¿No lo crees, Aldo?
Totalmente. O sea, muy digerible, para todos.
Muchas gracias.
Todas y todes.
Bien. Se aprendieron cosas en este episodio.
De ahora en adelante, incluyen al todes.
Así es. ¿Y alguna red social en la que podamos encontrarla?
Soy muy tuitera, es Erika Loyo B en Twitter y nada más.
Excelente.
¿Y a nosotros dónde? Cuéntanos, Liz.
Y pues a nosotros no olviden ir a seguirnos, corran, vayan a hacerlo en el Instagram de Háblame de Ciencia UDG. Ya por ahí pueden encontrarnos, contenido especial, por ahí van a ver nuestros mito o realidad explicados, hay todo el contexto. Y pues bueno, la verdad es que no queda más que despedirnos, agradecer y
totalmente.
Nos vemos el siguiente martes. ¿Dónde nos encuentran, Aldo, además?
En YouTube, Deezer, Amazon Music, eso sonó como
Apple Podcast
y Spotify. Sí,
y Spotify,
¿no?
Excelente.
En esas plataformas, claro que sí. Pues por allá nos vemos todos los martes y pues nada, muchísimas gracias por ver este episodio.
Gracias. Adiós.
Hasta la próxima.
Nos vemos. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.